informe anual del Departamento de Estado señala violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la crítica el ordenamiento jurídico en Cuba.
Venezuela sale también mal parada en informes sobre derechos humanos del Departamento de Estado.
El presidente Donald Trump ordena suspender todos los vuelos de aviones Boeing 737 como el que cayó en Etiopía.
Y un tiroteo en una escuela primaria en Brasil deja al menos 10 muertos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos en Radio Martí Noticias de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo está Venezuela. Estamos siguiendo de muy cerca la situación que vive el pueblo venezolano. Les habla Rafael Martínez Sixto aquí en el estudio B de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. Nos acompañan también del otro lado del cristal Teudy Giró en el control de audio y Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Comenzamos ya. Y el comienzo es haciendo referencia al informe anual del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos. Este informe señala a Cuba, también a Venezuela y Nicaragua como países donde se cometen violaciones sistemáticas a esos derechos humanos. Desde Washington tenemos los detalles con Michelle Sagué.
El informe señala que en Cuba los asuntos de derechos humanos incluyen asesinatos arbitrarios por parte de la policía y la tortura de disidentes políticos. El informe dice que el gobierno censura y bloquea sitios de Internet, se limita la libertad académica y cultural, se restringen las reuniones pacíficas, no se reconoce a asociaciones independientes, se restringe la libertad de movimiento dentro del país y hacia el extranjero, y también la participación política. El informe señala casos de corrupción oficial, tráfico de personas, la prohibición de los sindicatos independientes y el trabajo obligatorio. Los funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos a los derechos humanos y no investigaron ni enjuiciaron a los que cometieron los abusos. Dice el informe que la impunidad para los perpetradores sigue siendo generalizada. Sobre Venezuela, el informe señala que las violaciones en materia de derechos humanos incluyeron ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad, torturas, condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida de los presos políticos. El embajador Michael Kosak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado. Él dice que la situación de derechos humanos en Venezuela es terrible y se ha documentado bien en el informe. Este cubre un periodo hasta finales del año pasado y la situación ha empeorado desde entonces. Sobre Nicaragua, en la conferencia de prensa para presentar el informe, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los críticos del gobierno de Daniel Ortega se han enfrentado a una política de exilio, cárcel o muerte. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Michelle Sagué con detalles del informe rendido por el Departamento de Estado sobre Derechos Humanos. Pero otra entidad en las últimas horas también se refería al mismo tema.
Así es, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el ordenamiento jurídico en Cuba está puesto al servicio de la represión del disenso y la crítica.
El informe presentado ayer miércoles en la OEA precisa que las leyes cubanas, en vez de proteger los derechos fundamentales del pueblo, brinda al Estado las herramientas para reprimirlos. La Relatoría Especial señala que las prácticas represivas en Cuba están lejos de desaparecer.
Acerca del acceso a la Internet en Cuba, el informe denuncia que disposiciones restrictivas impiden el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, privacidad e intimidad en la red.
Y jóvenes informáticos que desde Cuba tienen como tarea combatir en la Internet comentarios contrarios al régimen, no lo hacen realmente por convicción. O frecuentemente no lo hacen por esa razón. Esa es la opinión que ofreció a Radio Martí el activista y periodista independiente Joan de Izquierdo.
En algunos sectores, por supuesto, insertados muchos jóvenes, sobre todo en la parte de las redes sociales, hay muchos periodistas jóvenes, hay varias personas, por ejemplo, que trabajan en los centros de respuesta rápida, como les llaman, en la Universidad de Ciencias Informáticas, que por supuesto, dado que se trata de la tecnología en función de la ideología o de la política, pues evidentemente es mucho más fácil que la manejen los jóvenes. Pero aún así, siendo estos jóvenes los que llevan a cabo esta tarea, no creo que lo hagan siquiera por convicción, sino por acomodamiento o por sencillamente falta de visión, o quizás es el medio para, mientras publico algo a favor de, mientras hago un spot político, una publicidad o algo así, pues también tengo internet para tener las mismas vivencias que tenemos todos los jóvenes, comunicarnos con el mundo, establecer vínculos con otros amigos, no sé si buscar una beca, si buscar una vía para salir, porque finalmente hay muchos ejemplos de personas que estando dentro del sistema, siendo jóvenes incluso, pues un momento dado, como dicen aquí, se abren los ojos y las personas pues hacen el cambio, ¿no? Y finalmente es que nunca estuvieron tan convencidos de lo que defendían en un principio.
Continuamos en la isla y una organización independiente entregó el miércoles a la Asamblea Nacional de Cuba una petición para que se flexibilicen las regulaciones para la producción de alimentos agrícolas. Yolanda Huerga habló con el principal promotor de esta iniciativa denominada Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos.
La organización independiente Corriente Martiana, que preside Moisés Leonardo Rodríguez, entregó en la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición en la que se le pide al órgano del gobierno flexibilizar las regulaciones sobre la producción agrícola.
Está dirigida a plantear a las autoridades cubanas que se entreguen las tierras en propiedad a los campesinos, que se permita el mercado libre campesino, que además se permita que reciban desde el exterior donaciones que puedan hacerse a estos campesinos, que puedan comprar en el exterior cuando dispongan de recursos para ello, que sean los aranceles lo más bajos posible en las aduanas del país para estos equipos y materiales que ellos puedan recibir como donación o compra.
Tras la entrega en la Asamblea Nacional de la propuesta y su divulgación por todo el territorio, se iniciará una recogida de firmas entre los ciudadanos para apoyar la campaña y se entregará el documento que recoge esta proposición a diferentes instancias de la Administración del Estado.
Se está pidiendo además que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, aunque sigue existiendo, pero que se permita además la existencia de otras organizaciones que de forma independiente los campesinos hagan para defender sus intereses. Se pide que se permita la creación, el surgimiento de un banco de fomento agrícola.
Altos funcionarios del régimen han exhortado en reiteradas ocasiones a los campesinos a elevar sus producciones agrícolas para satisfacer las demandas del turismo y el consumo nacional, pero expertos señalan que para ello se necesitan cambios estructurales en la agricultura que no están contenidos ni en la nueva Constitución. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
A las 5:08 minutos, más información sobre el informe que ha dado a conocer el Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo. Un informe que centra su atención en esta parte del hemisferio en lo que está pasando en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nos adentramos en el caso de Venezuela. Tenemos precisamente más detalles desde Washington, ahora con Luis Alberto Facal.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el miércoles su informe anual 2018 sobre derechos humanos, en el que hace una enérgica crítica a la situación en Venezuela, que está envuelta en una crisis política sin precedentes. El informe reconoce que Venezuela es una república constitucional multipartidista, pero advierte que, durante más de una década, el poder político se ha concentrado en un solo partido con un ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y los ciudadanos. El informe reitera que el proceso electoral celebrado en mayo de 2018 fue profundamente defectuoso. El informe indica que las violaciones en materia de derechos humanos en Venezuela incluyeron en el 2018 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos los colectivos, grupos armados patrocinados por el gobierno, tortura por las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida y la existencia de presos políticos.
políticos.
Además, indica el informe del Departamento de Estado que el gobierno venezolano restringió la libertad de expresión y de prensa al bloquear rutinariamente las señales e interferir las operaciones de medios privados de comunicación. Luis Alberto Facal, Washington.
La Universidad Central de Venezuela rebatió la tesis de sabotaje del gobernante Nicolás Maduro para explicar el apagón que sufrió el país la pasada semana al responsabilizar del hecho a un fallo en las líneas de transmisión o en las salas de generación.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela concluye que el corte eléctrico que dejó a oscuras a la mayoría del país por 5 días se produjo por un incendio que afectó 3 líneas de transmisión y sacó de sincronía la central hidroeléctrica del Guri.
O sea que las turbinas de la casa de máquinas del complejo hidroeléctrico, el más importante de Venezuela, sufrió daños que obligarán al racionamiento eléctrico en varias regiones del país, añadió la Facultad de Ingeniería.
Nos vamos ahora a Brasil. Al menos 10 personas han muerto en un tiroteo en una escuela primaria luego de que 2 jóvenes ingresaron al recinto y empezaron a disparar. El hecho ocurrió en el este de la ciudad de Sao Paulo.
Entre los fallecidos había 5 niños y uno de los funcionarios del centro educacional, así como los 2 atacantes que se suicidaron, indicaron las autoridades, y según la policía, otros menores también resultaron heridos.
Y aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha ordenado suspender inmediatamente los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9 tras el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines. Informa desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos prohibió este miércoles los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y MAX 9, el modelo de la aeronave de Etiopía que se estrelló en África y provocó la muerte a 157 personas. El presidente Donald Trump anunció el decreto de emergencia la tarde del miércoles, pocas horas después de que Canadá tomó medidas similares. Trump dijo que cualquiera de esos aviones que se encontrara volando al momento de dar a conocer la decisión de Estados Unidos podía seguir hacia su destino, pero allí se deberá quedar. Las aerolíneas y las asociaciones de pilotos fueron notificadas. El bienestar de los pasajeros estadounidenses es la máxima prioridad, aseveró el mandatario. Muchas naciones ya han suspendido los vuelos del Boeing 737 MAX 8, pero hasta ahora la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos decía que no tenía pruebas suficientes de que ese modelo era inseguro. Tony Cano, Washington.
Por otra parte, Naciones Unidas mostró este martes su apoyo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz ante las objeciones realizadas por el presidente colombiano Iván Duque, según indicó un comunicado de la organización.
De esta forma, Naciones Unidas responde a las peticiones de más de 100 personas, entre ellas antiguos miembros de las delegaciones de paz del gobierno y la guerrilla de la FARC, que habían enviado una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que expresaban su profunda preocupación por las objeciones del mandatario colombiano Iván Duque.
Tanto la ONU como la misión de verificación en Colombia reiteraron la importancia que tiene para la paz, la garantía de los derechos de las víctimas, el pleno y libre funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Y terminamos este ciclo informativo alejándonos de New York y de Colombia, porque el nuevo presidente del Congo, Félix Tshisekedi, indultó a unos 700 prisioneros políticos encarcelados durante el gobierno de su antecesor. Tshisekedi firmó el decreto cumpliendo así una promesa que hizo a principios de mes de hacerlo durante sus primeros 100 días de gobierno.
Entre los que serán liberados está un preso político quien fue sentenciado en 2009 a 20 años de cárcel por cargos de ser una amenaza a la seguridad nacional.
Son las 5:14. Tenemos ahora la información del tiempo. Es la primera intervención en Radio Martín Noticias de esta hora con Lázaro Domínguez. Frente frío, débil, sobre el sur de la Florida. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan y, por supuesto, con Maite y con Teudi. Y los amigos de Radio Martín que nos están escuchando. Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones en la región central del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un frente frío, como tú dices, muy débil, sobre el centro de las Bahamas y las aguas del estrecho, ahí cerca del sur de la Florida, y llega hasta las aguas del sudeste del Golfo de México. Este frentecito, pues lo que está haciendo es provocando algunos brisotes frescos y un tiempo realmente maravilloso. Para Cuba, que está un poco más al sur, magníficas condiciones del tiempo para hoy. Algunos nublados bajos con chubascos ocasionales en la costa norte desde Matanzas hasta Camagüey, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en esta madrugada han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, más fuertes en la costa norte. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Así mismo es, ya estamos aquí de nuevo en Alborada Guajira, este segmento que atiende Maite Rodríguez de lunes a viernes. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan. Buenos días a Cuba. Y quiero empezar hoy con un tema que nos viene como anillo al dedo a nosotros y a todos los campesinos que en Cuba se levantan antes de que salga el sol. Quisiera que escucharan a Orlando Vallejo con El Madrugador.
Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. Ilumina el veguerío, el sol con su claridad, y rompe la soledad habitual de la pradera. Una tonada sintiera, que es signo de libertad.
Bueno, quería empezar con esta canción porque además de que hablaba del madrugador, también habla de un personaje de la literatura cubana que para los campesinos es muy cercano. Estoy hablando de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. Es un poeta nacido en Victoria de las Tunas, en ese momento se llamaba así la provincia de las Tunas, nació en 1829 y cultivó el género campesino, la poesía, la décima, y dicen que su apodo, el Cucalambé, tiene un origen, bueno, diverso. Algunas personas, algunos investigadores afirman de que esta palabra significa baile de negros. Otros investigadores dicen que Cucalambé viene del término inglés cook, cocinero, ya que trabajó como cocinero un tiempo. Y otros dicen que es un acróstico, juego de palabras en las que se mezcla Cuba y clamé, por las que sí. Porque a su vez se me aclamaba por Cuba, ¿no? El Cucalambé fue un personaje que murió de una manera muy extraña. No se sabe si es que se suicidó, si desapareció porque tenía supuestamente algún problema personal. El caso es que se aventuró un día en los montes de Cuba y nunca más se supo de él. Nació en la Victoria de las Tunas y vivió en una finca que se llamaba El Cornito, que luego esto fue muy importante en su vida, y su abuelo materno le inculcó la pasión por la literatura, por la décima. Estuvo todo el tiempo escribiendo poesías sobre Cuba, sobre el cibonellismo, el criollismo, esa corriente que tiene que ver con nuestros orígenes. Su título más conocido quizás sea Rumores del Hórmigo, considerado un clásico de la lírica en la isla caribeña. El Cucalambé además tuvo una importancia dentro de Cuba porque la poesía del Cucalambé se ha estudiado en nuestras escuelas, fue parte de nuestra vida y hay un evento que se le dedica siempre en Cuba.
La jornada cucalambiana,
en que los poetas y campesinos repentistas pueden lucir sus mejores galas ese día, pueden presentar sus mejores piezas a este concurso. Y la espinela, que tanto cultivó el Cucalambé, fue muy conocida por todos los campesinos cubanos. Me gustaría ahora invitarlos también a escuchar otro tema de Orlando Vallejo también, Alborada Guajira.
las hermosas campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes, alumbrados por el sol. Qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el solsal. Por follajes de esmeralda, allá por el manigual, sí. Qué linda la alborada, qué primor, cuando asomen las montañas. Y qué linda se ven las montañas con los rayitos del sol.
Amigos, me gustaría invitarlos además a que mañana, a partir de mañana, nos puedan enviar cuando quieran sus comentarios, que nos envíen sus denuncias sobre el campesinado cubano, lo que está pasando en su tierra, lo que a ustedes les está afectando directamente, porque Alborada Guajira es un espacio para que, además de aprender de música, de poesía, también podamos hablar de Cuba, de lo que está pasando con el campesinado. Me gustaría que se comunicaran con Martí a través de su correo, de su teléfono, y que, bueno, que nos sugieran qué temas quieren que conversemos en las mañanas de Alborada Guajira. Sisto me decía que esta canción era una de las que le gustaba del repertorio campesino.
Sí. Propiamente no es, digamos, no pertenece al punto guajiro. Pudiera decirse como la anterior que escuchamos, que entronca con el cha-cha-cha, y esta con el bolero.
Exacto. Pero nuestros campesinos la asumieron como suya, y Orlando Vallejo hizo una versión muy, muy interesante. El vaivén de mi carreta, de los Guaracheros de Oriente, es la que nos va a servir hoy para decirles hasta mañana, y recuerden comunicarse para que denuncien lo que a ustedes les interese.
Martí te mantiene bien informado.
El régimen cubano está recibiendo a todos.
Centenas de seguidores, el líder de la
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Ahora llega el momento de la información deportiva. En la NBA, Miami Heat triunfa ante Detroit. Se mantiene en zona de clasificación, pero en octavo lugar. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el quinteto Miami Heat logró victoria ante Detroit con marcador final de 108 puntos por 74 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Con ese éxito, el quinteto de Miami se mantuvo en octavo lugar en zona de clasificación en la Conferencia del Este, que tiene como líder al quinteto de Milwaukee, con récord de 51 victorias y 17 derrotas. El único equipo que acumula 50 o más triunfos en la actual temporada. Por su parte, Washington le ganó Orlando 100-90. Oklahoma City dispuso de Brooklyn 108-96. Y aquí con 31 puntos, Russell Westbrook llevó la voz cantante por Oklahoma, mientras que el quinteto de Memphis perdió anoche ante Atlanta 132-111. Hoy jueves un total de 6 partidos en la NBA y sobresalen los encuentros entre Boston y Sacramento a las 7:30 de la noche, hora de Cuba. A las 8, Toronto rivalizará contra los Lakers de Los Ángeles de LeBron. Utah jugará a las 9 contra Minnesota. Y a las 10:30 de la noche de hoy, por Cuba, Denver rivalizará contra el quinteto de Dallas. Los países del Golfo Pérsico van a tener que levantar sus boicots contra Qatar antes de ser elegibles para una sede conjunta de la Copa del Mundo, dijo la FIFA en un estudio de factibilidad que le recomienda a su consejo rector respalde la expansión del torneo del año 2022 a 48 equipos, pese a las complejidades logísticas y políticas. El estudio de 81 páginas visto por la agencia Prensa Asociada señala que Qatar no sería forzado a compartir juegos con Bahrein, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, a menos que esos países restauren lazos de viajes con Doha. Debido a su neutralidad en la situación, Kuwait y Omán son las opciones más viables identificadas por la FIFA para ser sedes de partidos del Campeonato Mundial del año 2022. Se requerirían estadios con al menos un país para lidiar con la edición de 16 equipos y 16 partidos en la expansión propuesta. Hacer el Mundial del año 2022, el primero con 48 equipos, a estas alturas obligaría a Qatar a ceder la exclusividad de la sede del evento más de 8 años después de haberla ganado. Y ayer miércoles, los equipos de Barcelona y Liverpool avanzaron a los cuartos de final de la Champions. Barcelona derrotó al Lyon 5-1, en tanto Liverpool le ganó al Bayern de Múnich 3-1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos iniciando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de este jueves 14 de marzo. En esta media hora podrán estar al tanto de cómo tener acceso a las aplicaciones que al mismo tiempo conducen a la página de Radio y Televisión Martí. De ello estará hablando Luis Felipe Rojas en el segmento Martí en las redes. También se estará refiriendo a cómo Etexa sigue bloqueando un boletín informativo de Radio y Televisión Martí que se está enviando a las cuentas Nauta. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advierte a las compañías de seguros de barcos sobre las consecuencias de ignorar la orden del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de suspender los envíos de petróleo a Cuba.
Bolton dijo por Twitter que la Asamblea Nacional Venezolana decretó la suspensión de esas exportaciones y que las compañías de seguros y los portadores de banderas que las facilitan están ahora en aviso.
Guaidó abogó por un ahorro de combustible en un momento en que Venezuela enfrenta un recrudecimiento de la carestía de agua, alimentos y acceso a la salud a raíz del apagón más largo de su historia.
Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales y a cambio de servicios médicos, pero los envíos han estado disminuyendo desde el año 2014.
En Cuba, en el orden político, hay denuncias de cómo se incrementa la represión. Por ejemplo, Irán Almaguer Labrada, activista del opositor Movimiento Cristiano Liberación, da cuenta de que durante un interrogatorio que la seguridad del Estado y la policía fue amenazado con prisión y el retiro de la atención médica. Tomás Cardoso amplía.
Activista del Movimiento Cristiano Liberación en San Andrés, provincia de Holguín, fue citado el pasado viernes a la estación de la policía por la seguridad del Estado, donde recibió la advertencia que será llevado próximamente a prisión en unión de Dámaso Antonio y Dámaso Alberto Fernández de la Corriente Martiana por sus actividades contrarrevolucionarias.
Bueno, allí fue citado alrededor de las 11 de la mañana por un señor de la PNR y un oficial del Estado nombrado Rafael me esperaba allí. Él me dijo que en Cuba no había opositores, que lo que había era contrarrevolucionario. Él me dijo a mí, nos iba a mandar directico para la prisión provisional esa que le dicen aquí en Holguín, que nos iban a trancar ahí sin juicio, que no nos iban a celebrar ni juicio. Yo me iba un tiquito todo para allá, guardado. El mismo día iba a hacer la recogida. Yo le dije, estamos preparados, estamos esperándolo sin ningún problema. Lo que nosotros pensamos, nadie nos lo puede cambiar. No, la libertad de Cuba siempre. Vamos a ver quién va a ganar la pelea, por lo que me dijo.
El activista también denuncia que además fue amenazado de que se le retirará el tratamiento médico que recibe para la visión, sin el cual la perdería.
Y otras amenazas más. Yo soy de visual, amenazándome con la clínica que no, como que no puedo ingresar más, porque yo tengo retinosis pigmentaria. Llevo un tratamiento, desgraciadamente la da el régimen, que a las 5 meses tengo que dármelo porque si no, me quedo total sin visión. Ya eso me lo han hecho otras veces, esas mismas amenazas. Un día fue el mayor Sandy y me dijo eso mismo.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otro lado, una mujer que protestó con carteles cerca de la Plaza de la Revolución fue amenazada por la policía y repudiada por sus vecinos del albergue en el que viven Arroyo Naranjo, La Habana. Yolanda Huerga nos dice más.
La cubana Dairene Camejo Contreras, que protagonizó el martes una protesta cerca de la Plaza de la Revolución para exigir al gobierno de la isla que le ayude a conseguir una vivienda digna, fue posteriormente amenazada por la policía y por sus vecinos.
Cuando es la estación de policía, porque me sentaron, tienen armado una huelga aquí. Por una orden que dieron del gobierno, que dijeron de que yo estaba reclamando, me tiraron cosas aquí a la puerta.
La joven de 26 años y su pequeño hijo estuvieron el martes por alrededor de una hora frente a la terminal de ómnibus nacionales con carteles hasta que fueron arrestados y conducidos a una estación policial del Vedado, de donde fue liberada tarde en la noche del martes.
El oficial que habló conmigo me dijo que si yo quería vivir solo, que trabajar y me alquilar. ¿A dónde trabajo aquí en Cuba? Te daba $12,000. Ni tengo $100 para pagar un alquiler tampoco.
El periodista Vladimir Turro dijo que Dairene convive en un pequeño e insalubre cuarto de un albergue en Arroyo Naranjo, Naranjo con su padre, que la violó cuando ella tenía 12 años.
Que no tiene entrada agua potable, allí el agua es cada 3 días por servicio de pipa, subvenciones en todo el servicio sanitario, la taza está desbordada de excremento y la parte de la ducha, los gusanos salen por ahí porque está tupido, entonces aquella agua al bañar ahí almacenada está lleno de gusanos.
Los precios de las viviendas menos favorecidas en La Habana oscilan entre 12.000 y $40.000. Incluso una habitación en una cuartería no baja de los $3.000 y el salario de la mayoría no supera los 30. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un opositor que lucha diariamente con su trabajo para poder sobrevivir en la isla ha sido reprimido por las autoridades por solamente cortar maderas viejas de derrumbes. Precisamente Joandy Castañeda recogió las declaraciones de Silverio Portal Contreras en una cortesía brindada a Televisión Martí a partir de una entrevista de Diario de Cuba.
El opositor pacífico Silverio Portal Contreras del movimiento Democracia por una Nueva República denunció en una entrevista al sitio digital Diario de Cuba la pésima situación económica en que viven sumidos los cubanos.
El pueblo de Cuba no está alimentado, un pueblo que vive de una libreta de abastecimiento donde lo quedan 4 vehitos de aceite para el mes, un poquito de chícharo.
Al contrario del discurso oficial que tilda de mercenarios pagados a los opositores y disidentes, Portal Contreras se gana la vida sacando madera de áreas de derrumbe para venderla a los artesanos y así poder sobrevivir.
Un día puedo morir en un derrumbe eso. No tengo otra forma de vivir y es lo único que tengo yo para poder vivir. Es un pedazo de palo como este. Y de esto vivo yo, un pasito de agua azúcar, no tengo un pedito de pan. Y así vivo yo. Y así he vivido yo. Llevo 20 años cargando estos pedazos de palo en este sistema.
Afirma también que ha sido detenido arbitrariamente y torturado solo por pensar diferente.
La idea es un caso y todo el que no esté con ellos va a ser reprimido. En este caso yo que he sido reprimido, me han dado golpes, me han dado patadas, me han dado piñazos. ¿Tú estuviste preso por esto? Yo estuve preso por un pedazo de palo igual que este. Cogieron el pedazo de palo y me echaron un año.
Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Y en otras noticias, el exfutbolista Diego Armando Maradona se someterá voluntariamente a un examen de ADN en Cuba de conformidad con las demandas de paternidad de sus 3 hijos cubanos.
El que ha estado hablando, y bastante, es el abogado de Maradona, Matías Morla, quien puntualizó que hasta el momento solo hay una demanda de filiación respecto a 3, pero que podría existir un 4º hijo del exfutbolista.
Maradona, actual entrenador de los Dorados de Sinaloa, tuvo estos hijos en Cuba en periodos vividos en la isla desde el año 2000, cuando recibió rehabilitación para recuperarse de su adicción a las drogas.
Según declaró una amiga cubana del futbolista en un medio argentino, las praderas, allí cerca de La Habana, era un hospital de rehabilitación de un montón de cosas, pero ahí siempre, dice esta muchacha, había fiestas, alcohol, droga, de todo.
Y por otra parte, la gran familia de Radio y Televisión Martí y nuestra plataforma de Internet recibió la triste noticia del fallecimiento del querido colega Osmar Martínez, un experimentado técnico que siempre dejó gratos recuerdos dondequiera que trabajaba.
Así mismo es. Primero en RHC Cadena Azul, después en la emisora WQA 1140M, posteriormente en Radio Única y finalmente aquí en Radio Martí. Osmar Martínez fue un profesional apreciado por su talento y por su capacidad de trabajo.
Una penosa enfermedad acaba de llevárselo prematuramente y desde aquí, bueno, les enviamos a su viuda María G. Martínez y a sus hijos y nietos nuestro más sentido pésame.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Son las 5:41. Ahora tenemos a Luis Felipe Rojas, como siempre, con Martí en las redes.
Buenos días, queridos amigos de Martí en las redes. Bueno, como nos han estado escribiendo desde la tarde de ayer, por la imposibilidad de muchos cibernautas, sobre todo desde Cuba, de poder tener acceso a las aplicaciones de Facebook, de Twitter, de Instagram, que son de las más utilizadas, lo que sucedió fue una caída mundial en estas redes sociales. Así se informó a través de diferentes medios. Por ejemplo, yo tengo conmigo un reporte excelente del diario El País, explicando cómo Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp habían registrado en la tarde del miércoles una caída parcial de su servicio en todo el mundo. La imposibilidad de enviar mensajes o de publicar, por ejemplo, en Facebook, o si ya habían publicado, de compartir o de comentar los posts, los artículos, las fotos que habían puesto. Bueno, pues se debió a una dificultad técnica de manera parcial. Todavía por parte de la empresa de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, no lo había explicado. Simplemente dejaron un mensaje diciendo: somos conscientes de la situación. Esto fue lo que sucedió, no como en otras ocasiones, que la caída había sido total. Sin embargo, desde las aplicaciones todavía se podían hacer algunas de las funciones. Les comento esto porque, como saben, a través de Martí en las redes siempre estamos comentándoles lo más compartido, lo más comentado desde nuestra página digital de Radio Televisión Martí en las redes sociales. Como les he estado diciendo en estos días, todo indica que la empresa de telecomunicaciones SAE Texas, la única empresa de telecomunicaciones del país, está bloqueando el boletín informativo que estamos enviando a las cuentas nauta.cu, por lo que le sugerimos que le pidan ayuda a algún familiar, algún amigo, alguien que les abra una cuenta en correo Gmail, o en Yahoo, en Hotmail, alguna de estas extensiones. Si ustedes quieren recibir nuestro resumen de noticias diario a través de nuestra página digital Radio y Televisión Martí, pues envíenos un correo. ¿Cómo? Bueno, pues envíenlo aquí a esta dirección que yo les voy a dar ahora: misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta, todo junto así, @gmail.com. Y a través de este correo les estaremos enviando diario, sin conectarse a internet, todo nuestro resumen de noticias, los titulares, los artículos completos y todos los resúmenes que vayamos haciendo en el día. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes con Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:46 minutos. De momento se entorpecía la comunicación telefónica con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Pero ya lo tenemos aquí. ¿Dónde estaba usted? ¿En el zaguán o allá al fondo en la cocina?
Estaba observando las imágenes de los satélites.
Muy bien, muy bien.
Pero gracias a Maite, bueno, pues ya todo está arreglado. Martínez Sisto. Bueno, Martínez Sisto, por detrás del frente frío débil que se ha convertido en estacionario sobre las aguas del Estrecho y el sudeste del Golfo de México, un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el sur de la Florida con buen tiempo, pero con vientos frescos del este. Para Cuba y un poco más al sur tendremos algunos nublados bajos con chubascos ocasionales en la costa norte desde Matanzas hasta Camagüey, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, más fuertes en la costa norte. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Managua. El gobierno de Nicaragua y la alianza opositora acordaron reanudar las negociaciones para superar la crisis local a cambio de la excarcelación de un núcleo apreciable de manifestantes presos.
Ciudad de México. Un grupo de 34 migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron rescatados por militares mexicanos en Altamira, en el estado de Tamaulipas.
Nueva York. El capo Francesco Francali, líder de la familia Gambino, fue asesinado a tiros anoche frente a su casa en Staten Island en el primer crimen de una figura prominente de la mafia en la ciudad desde 1984.
Europa.
Madrid. Destacan que el informe sobre derechos humanos publicado ayer por Estados Unidos señala que ninguna ONG internacional ha reconocido como presos políticos a los independentistas catalanes.
Estrasburgo. El Parlamento Europeo dio un nuevo paso en su lucha contra la desinformación al aprobar una resolución que llama a los Estados miembros a protegerse con leyes contra las interferencias externas.
París. El Estado francés fue denunciado este jueves ante la justicia por 4 ONG con el soporte de más de 2 millones de firmas por inacción a lo que consideran sus obligaciones ante el cambio climático.
Asia.
Bangkok. La Fiscalía de Malasia rechazó la petición de Vietnam de liberar a la mujer a la que acusa del asesinato del hermano del líder norcoreano Kim Jong-un días después de retirar los cargos contra la otra acusada.
Pekín. Chinese Human Rights Defenders distinguió hoy al activista chino He Xizun con un premio por su contribución a la promoción de los derechos legales y la educación en China, donde se encuentra encarcelado.
Sydney. El primer ministro australiano, Scott Morrison, descartó repatriar a personas que se unieron al grupo Estado Islámico en el Oriente Medio después de que una mujer pidió regresar al país con sus dos hijos pequeños.
Oriente Medio.
Ramallah. Un portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas criticó una medida de Estados Unidos de no referirse más a Cisjordania y las alturas de Golán como territorios ocupados por Israel.
El Cairo. Al menos 13 personas, entre ellas 7 menores, murieron en bombardeos lanzados por aviones militares contra la provincia de Idlib, en el norte de Siria, que impactaron también la principal cárcel de la región.
Washington. El Senado aprobó el miércoles poner fin al apoyo de Estados Unidos a la guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudita en Yemen, lo que choca con la política exterior del presidente Donald Trump.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estimados oyentes de Radio Martí, hoy prosigo con el artículo publicado en Cubanet del periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, que corrobora un informe sobre la crisis actual de la isla publicado por una institución que se dedica exclusivamente a informar sobre Cuba y su economía. Sigue diciendo el periodista, en cualquier región del país que nos adentremos, hambrientos o sedientos, encontraremos similar circunstancia con la que corroboraremos la gran insatisfacción reinante. No queda casi ningún comercio estatal o particular funcionando como debiera. Sigue diciendo el artículo. Desde que fueron desapareciendo de almacenes, mercados paralelos y tiendas los productos básicos para la elaboración de los alimentos. El pasado mes de septiembre faltó primero la harina, luego se fumó la leche en polvo, así como la sal, el azúcar, los huevos, las grasas comestibles, el arroz, los granos, los detergentes, las frazadas de piso y hasta los fósforos fueron volando uno por uno. Textual, el ennegrecimiento del mercado ya negro frisa los límites del espanto, pues una libra de aceite de oscura procedencia alcanza los 100 pesos cubanos y una tira de analgésicos 40 pesos, dice el periodista. Aquí quiero yo recordarles que Cuba donó contenedores al dictador Maduro en Venezuela que contenía millones de unidades de medicamentos entre anestésicos, analgésicos, antibióticos, etcétera, etcétera. Ese regalo del pueblo de Cuba a Venezuela estaba valorado en unos millones de euros. En tanto, el pueblo cubano se le puede reventar la cabeza del dolor, que si aparece algún analgésico, lo más probable es que no pueda comprarlo. A los líderes comunistas de Cuba, ustedes, el pueblo de a pie, no les interesa. No les importa si comen o no, si sus hijos necesitan medicina o se deshidratan por la diarrea. Piensen en esto, Cuba regalando contenedores de medicinas al otro dictador de Venezuela. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Investigadores de la Universidad de Washington abordan la crisis de opioides en Estados Unidos con una aplicación que utiliza una tecnología sonar para controlar la respiración de los consumidores de drogas. Henry Llanos informa.
Si usa opioides, asegúrese de que su teléfono inteligente esté a la mano. Esa no es una sugerencia simplista, sino una forma potencial de salvar su vida, según investigadores de la Universidad de Washington en Seattle, quienes están desarrollando una aplicación que esperan que eventualmente ayude a prevenir la sobredosis de drogas. Llamado Second Chance, funcionaría así. Un usuario de heroína u otras drogas ingresa a la aplicación antes de tomar la droga. Luego, la tecnología de sonar controla la respiración de esa persona desde una distancia de hasta 3 pies. Si la respiración de la persona cae por debajo de 7 respiraciones por minuto, la aplicación llamará al 911 o a un amigo o familiar con acceso al medicamento Narcan. Los investigadores probaron la aplicación junto con el primer sitio supervisado de consumo de drogas de Norteamérica, Insight, en Vancouver, Canadá.
Aquí en la sala de operaciones administramos fentanil y otros medicamentos, según lo indicado a pacientes, que pueden conducir a tipos de respiración que ocurren cuando las personas pueden experimentar una sobredosis fuera del hospital.
Más de 72,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2017. La Universidad de Washington está actualmente solicitando la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para esta aplicación. Henry Llanos, Voz de América.
Son las 5:55. El Barça derrotó al Lyon de Francia y ya está en cuartos de final de la Champions League. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de Barcelona ya está en los cuartos de final de la Champions al derrotar ayer miércoles al Lyon de Francia con marcador final de 5-1. Por su parte, el Liverpool dispuso del Bayern de Múnich en Alemania 3-1 y también avanzó a los cuartos de final de la Champions. A propósito, cuatro equipos de Gran Bretaña estarán por primera vez en los cuartos de finales de una Champions. El sorteo se efectuará este viernes día 15. Y el campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense Deontay Wilder, quien ha expresado su deseo de ganar más dinero y tener más peleas grandes, podría estar en camino de hacerlo. Wilder, junto a sus managers, se reunieron con el presidente ejecutivo de DAZN, John Speaker, y miembros de su personal en Nueva York, y hablaron sobre un posible acuerdo que podría llevar a Wilder al servicio de transmisión de deportes e incluir una posible pelea por el título de la división superpesada contra el titular de tres cinturones, el británico Anthony Joshua, quien también pelea para DAZN. Aunque hablamos mucho, oficialmente no tenemos nada y seguiremos tratando el tema para ver si podemos pertenecer a DAZN y buscar un combate con el británico Anthony Joshua, quien está invicto al igual que el norteamericano Deontay Wilder. DAZN, que firmó al campeón mundial peso mediano unificado Canelo Álvarez por un récord de 11 peleas y $365 millones el pasado otoño, también firmó a Golovkin recientemente, está trabajando con Joshua pelea por pelea y ha hecho de la firma de Wilder una prioridad. Si consigue Wilder para ese servicio, que se basa en suscripciones mensuales en lugar de vender peleas individuales en pay-per-view, se encamina a una tercera pelea potencial entre Álvarez y Gennady Golovkin y Joshua Wilder. Son fácilmente las dos peleas más grandes en el boxeo y ambas tendrían lugar en el otoño, siempre y cuando ganen combates en ese lapso. Por último, el jueves, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, tendremos un total de 6 partidos y sobresalen los encuentros entre Indiana y Oklahoma City a las 7 de la noche de hoy, hora de Cuba. A las 7:30 Boston contra Sacramento y a las 8 de la noche Toronto frente a los Lakers de Los Ángeles, mientras que Denver jugará contra Dallas 10:30 de la noche, hora de Cuba, de hoy jueves 14 de marzo. El equipo del Milwaukee se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, mientras que Golden State, el actual campeón, sigue de líder por la Conferencia del Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian que el régimen cubano impone multas a damas de blanco por asistir a misa en iglesias cerca de sus casas.
Intelectuales cubanos exigen al gobierno de La Habana que se abstenga de intervenir en Venezuela.
Calculan que un 60% de los 2.000 extranjeros que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos son cubanos.
Senadores demócratas impulsarán alivios migratorios para los beneficiarios de protección migratoria temporal.
Y el gobierno de Estados Unidos pide la extradición de un ex guerrillero colombiano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias a partir de esta hora 6:01, les tenemos a continuación las principales noticias de Cuba y por supuesto del resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sisto, me acompaña en el estudio B de Radio Martí mi colega Joan Andrés. También tenemos a Teudy Giró en el control de audio, la producción a cargo de Maite Rodríguez. Y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Continúan siendo detenidas las damas de blanco, no solo el domingo, sino en días posteriores. La dama de blanco, María Cristina Labrada, fue liberada, por ejemplo, ayer miércoles, después de pasar 24 horas detenida en una unidad policial, en la undécima unidad en San Miguel del Padrón, allí en La Habana. Labrada fue multada con $150 por violar, según dicen las autoridades, un supuesto dispositivo policial.
En el día de ayer yo salía de mi vivienda y saliendo de mi casa un oficial de la seguridad del Estado se encontraba en los bajos de mi casa y mandó a buscar a la patrulla que estaba allí mismo al doblar de mi vivienda. Y me llevaron para la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón, donde estuve sentada allí parte de la mañana ahí en la parte de clasificación y me pasaron para la parte atrás del calabozo y cuando me senté así para que me recogieran mis pertenencias, el oficial de la seguridad del Estado, el birro de la dictadura castrista, me dijo: María Cristina, fuiste 2 veces esta semana a la iglesia. Y entonces le digo al otro, no, 24 horas, decir que cada vez que tú vas a la iglesia, al parecer te van a poner 24 horas. Yo estuve ahí sin ingerir ningún tipo de alimento ni nada, y por encima de eso, ahora en la mañana, cuando yo iba a salir ya que me iban a liberar, y me viene a dar una multa de $150, moneda nacional, por violar el dispositivo de seguridad. Es increíble lo que está pasando, que va caballero, que uno no pueda ir a la iglesia. Nosotras muchas somos católicas, otras pertenecen a otras religiones que no van a la católica, pero van, pero eso es normal en el mundo entero. Eso es una violación y la iglesia católica está en silencio, que saben que eso es una violación.
También Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, denunció a Radio Martí que el régimen cubano está multando a las integrantes del grupo femenino por asistir a misa en iglesias cercanas a donde residen, aunque son notificadas que es por violar un supuesto dispositivo policial. Soler además instó a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba a que se pronuncie sobre estas violaciones.
A las damas de blanco, el régimen cubano le tiene un acoso para que ellas desistan de estar en el grupo, en el movimiento. Ya no solo es domingo por la campaña de los presos políticos, sino hasta día intersemana. Las mujeres salen, van a misas en diferentes iglesias y aún así, sin participar en la misa, ya la detienen por participar 1 o 2 veces en misa. Entonces, quiero que la comunidad internacional escuche qué es lo que está pasando, porque quieren liquidar a las damas de blanco, cueste lo que cueste. Pero también vamos a hacer un llamado a la Iglesia Católica, porque la jerarquía de la Iglesia Católica no se pronuncia. ¿Cómo te van a poner una multa por tu participar en misa? Eso en ningún lugar del mundo sucede, solamente aquí en Cuba. Desde el martes 5, el régimen cubano ha multado a varias damas de blanco, Yenaya y Hidalgo Cedeño, una señora de 70 años, después de participar en misa, al igual que Yuné Cayo, fue multada con 150 pesos de multa y le ponen por violar el dispositivo de seguridad. Lourdes Esquivel, el domingo fue multada. También tenemos el caso de María Cristina Labrada Barona, en el día de hoy fue multada por ir dos veces a misa. Gladys Capote Roque, le hicieron una citación para la unidad de policía en el día de hoy. Cuando llega, le dice, mire, es una multa porque usted fue a misa.
Numerosos son los medios de prensa que hacen alusión a que el régimen cubano se apresta a implementar varias leyes y regulaciones, como por ejemplo la que va a ocurrir a partir del 2020, en que va a existir la figura de un presidente de los consejos de Estado y de ministros, y también la de un primer ministro. También, más cercano en el tiempo, el régimen se empeña en adoptar un nuevo Código de la Familia, aun cuando muchos de los artículos presentes en ese código pudieron ser reformados en el pasado referendo del día 24. Aquí en el sur de la Florida, Luis Guardia recogió opiniones sobre este tema de los abogados cubanos Juan José López y Avelino González.
Y para muy civiles, por ahí sí, por ahí, para un civil. Creí que tenemos un saludo para la colosa y se tenemos razón de las donde eso te dice, donde yo creo que le creí, no me dice por lo que
no, no es en árabe, en el idioma en el cual están ustedes escuchando esta información. Tenemos dificultades técnicas para ofrecerles precisamente las entrevistas realizadas por nuestro colega Luis Guardia a los abogados Juan José López y Avelino González. Por lo menos, ya continuando en la información sobre Cuba, el 60% de los 2.000 extranjeros que están en Ciudad Juárez, en México, son cubanos que se mantienen alojados en albergues de esa localidad.
El director de Derechos Humanos del municipio, Rogelio Pinal, informó que además hay otros migrantes alojados en hoteles, rentan viviendas o están dispersos en la ciudad, entre ellos hondureños, africanos y también venezolanos.
En declaraciones al periódico local Hoy, Pinal dijo que a pesar de la situación de contingencia que enfrenta la ciudad, no se ha frenado la llegada de extranjeros que requieren de la asistencia alimentaria e higiene y hasta atención médica.
El presidente municipal, Armando Cavada, advirtió que no se tolerarán disturbios en el albergue Casa del Migrante, como los provocados el miércoles a producto de la desesperación, e insistió en que se mantendrá la vigilancia al exterior del recinto para garantizar el orden.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 6:08 minutos, la noticia en perspectiva. Y en la noticia en perspectiva, la referencia a la llegada de nuevos camiones para colectar basura allí en La Habana. Afirman muchos que esto no va a mejorar la situación de los vertederos de desechos, concretamente en el municipio del Cerro, que es la zona a la cual se refiere en esta entrevista realizada por Tomás Cardoso el periodista independiente Vladimir Turró.
El gobierno cubano anunció la víspera que llegaron los primeros 24 vehículos para incorporarse a la recogida de basura en la capital cubana, que es muy precaria. En una ciudad de más de 2 millones de habitantes y con 15 municipios, en el tuyo, donde tú vives, ¿cuál es el impacto que esto podría tener? ¿Es suficiente?
24 camiones nunca van a ser suficientes para recoger la cantidad de basura que existe en toda la capital como tal. Pero además de eso, a eso súmale que no solamente los camiones para recoger la basura, Estamos hablando también de déficit en los latones donde se almacena esa basura. Se trata de resolver por una parte, pero por otra, la situación sigue siendo crítica. A eso sumémosle que generalmente el gobierno cubano hace compras de este tipo, pero no compra piezas de repuesto. Es decir, estos camiones, como son muy pocos, estarían sobrecargados de trabajo. Y en algún momento van a necesitar reparación, mantenimiento, y eso es lo que el gobierno cubano no le da solución. Entonces, nada, volveríamos al principio, a donde comenzamos, a las tongas de basura en cada esquina, sin que se resuelva el problema directamente, ¿no? Y siempre buscando la culpabilidad del pueblo. Evidentemente que el gobierno siempre trata de culpar al pueblo con las indisciplinas sociales, de que, pero si el pueblo no tiene dónde verter la basura, se acumulan las basuras en las esquinas, entonces nada, tú no vas a tener la tonga de basura en tu casa. Yo vivo en el municipio Cerro, existen numerosos vertederos. La recogida de basura puede oscilar alrededor de entre los 3 días. Es decir, que cada 3 días puedes encontrarte una pila de basura, es decir, una enorme loma de basura. En la esquina de mi casa, precisamente, hay un vertedero enorme, donde solamente hay 2 latoncitos de basura, y cuando ya tú sabes, se repletan, aquello se vierte, pero es decir, se desborda en la acera, ¿no? Y afecta muchas viviendas ahí que colindan con aquel vertedero, y generalmente es eso, ¿no? Que no hay donde echar la basura, y como se demoran 3 días para recoger, es por eso que suceden estas cosas.
Ahora, finalmente, Vladimir, hay personas que consideran que en el contexto de los 500 años de fundacional de la capital cubana, esta donación de 24 camiones que inicialmente y se espera que lleguen hasta 100 hasta noviembre ha hecho el gobierno de Japón a Cuba, tendrán prioridad para las zonas turísticas. ¿Compartes esto o los cubanos de a pie, los de La Habana adentro, también tendrán derecho?
Generalmente ellos utilizan estos camiones modernos y bonitos ahora para zonas turísticas. Estamos hablando de zonas como Miramar, playa, donde más hay un gran flujo de turismo, para que los turistas no se lleven una mala impresión de Cuba. Pero si llevas un turista al cerro, te puedo garantizar que se va a llevar la peor impresión. Y además los cubanos también nunca tenemos los verdaderos beneficios que necesitamos con respecto a esto, ¿no? Que somos los más afectados, porque somos los que adquirimos enfermedades por culpa de estos montones de basura frente a las viviendas.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12 minutos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó ayer el informe 2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, quiero decir. Y por supuesto Cuba, que es lo que iba a señalar, Venezuela, Nicaragua, además de otros países, están incluidos en este informe. Yoconda Tapia informa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió hoy su informe sobre la vigencia de los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2018, en el que destaca a Irán, China, Venezuela, Nicaragua y Cuba como las naciones donde sistemáticamente se producen violaciones a los derechos humanos. El secretario de Estado Mike Pompeo presentó el reporte, destacando también una dura crítica a Rusia, Arabia Saudita y Birmania, donde dijo también se violentan las libertades y los derechos de los ciudadanos. Como cada año desde 1977, el Departamento de Estado presenta este reporte en el que el mundo espera que expongamos las violaciones a los derechos humanos donde quiera que ocurran. Queremos estar seguros de que el concepto de irrespeto a la dignidad humana pagará un precio y que los abusos serán meticulosamente documentados. En el reporte, el secretario de Estado destacó de manera puntual el caso de Nicaragua, la nación que enfrenta una de las situaciones más críticas en la región.
En
Nicaragua, cuando los ciudadanos protestaron pacíficamente por los cambios en su sistema de jubilación, fueron reprimidos, y ahora el gobierno ejecuta una política de exilio, encarcelamiento y muerte. Este informe, que es emitido anualmente y que corresponde al trabajo de la Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, documenta el estado de los derechos humanos y de los trabajadores en unos 200 países del mundo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al gobierno de Estados Unidos llevar a cabo un diálogo en Nueva York con la finalidad de mejorar las relaciones entre ambas naciones. Informa desde la capital, Caracas, Álvaro Algarra.
A pesar de haber dado 72 horas de plazo para que se retire el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, el presidente en disputa de la nación sudamericana, Nicolás Maduro, pidió al gobierno de Donald Trump mantener un diálogo sincero.
Por eso dije, no, por ahora se cierra la negociación. Que se vayan, y el gobierno legítimo que presido les notificó. Y se van. Creo que es mejor. Estamos más en paz así. Ahora ratifico mi interés, mi deseo de continuar estas negociaciones en Nueva York.
Entre tanto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, durante manifestación realizada este martes en horas de la tarde, aseguró que hay que ser pacientes para que se genere un cambio de dirección política en el país.
Y claro que queremos que sea ya, ahora, lo que no podemos ser presa de la desesperanza. Eso ya lo probamos en el pasado. Y yo hoy les pido, como lo he pedido en todos los puntos, confianza. No en Juan Guaidó. Insisto, y lo he dicho en todos los espacios. Yo les pido confianza en ustedes mismos, en su sacrificio, en lo que quieren ser en el futuro, en lo que quieren ser y queremos ser como país, en recuperar no solamente lo que fuimos como nación, sino lo que podemos ser.
Guaidó anunció además que próximamente se dará a conocer la fecha de una marcha hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno en disputa del país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Entre tanto, intelectuales cubanos de dentro y fuera de la isla han firmado una carta en la cual exigen al gobierno cubano que se abstenga de intervenir de cualquier forma en el conflicto político por el cual atraviesa Venezuela y que saque a los cooperantes, que es como les llama el régimen, que mantiene allí en Venezuela.
Escritores y periodistas cubanos lamentan que la llamada revolución bolivariana fue de la emancipación prometida a la mendicidad obligatoria de la ilusión de la izquierda continental a prototipo del fracaso, la desesperación y el éxodo.
Y resaltan estos escritores y periodistas que ya es hora de que Cuba deje de exportar o azuzar conflictos en otros países bajo los pretextos de la solidaridad ideológica y de que asegure su subsistencia con recursos propios, sin expolio ni injerencia de ningún tipo.
La misiva ha sido publicada este miércoles por el también escritor Ernesto Hernández Busto en los perfiles de Facebook y Twitter de Penúltimos Días, en donde se mantiene abierta para sumar nuevas adhesiones.
A toda vela, ¿eh? Buen tiempo en el este de los Estados Unidos. En el este estamos nosotros. Así que, Lázaro Domínguez, te escuchamos.
En efecto, Rafael, buen tiempo en todo el este de los Estados Unidos. El centro de altas presiones que se halla sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende con buen tiempo sobre los estados de la costa oriental de los Estados Unidos y especialmente sobre el sur de la Florida, donde los vientos del este están provocando temperaturas frescas muy agradables. En Cuba, un poco más al sur, tendremos algunos nublados bajos con chubascos ocasionales en la costa norte desde Matanzas hasta Camagüey. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, ligeramente más fuertes en la costa norte. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
A las 6:18 minutos vamos a otros escenarios informativos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el Partido Demócrata insiste en resolver la situación migratoria de los llamados soñadores y también aquellos que han estado beneficiándose por el estatus de protección temporal. Senadores demócratas impulsan alivios migratorios para estos grupos y la noticia llega desde Washington en la voz de Tony Cano.
El jefe de los 47 senadores demócratas, el neoyorquino Chuck Schumer, reconoció que será una tarea ardua obtener el apoyo de 13 republicanos para alcanzar los 60 votos requeridos para someter a votación un proyecto de ley en el Pleno del Senado. Los senadores dan por descontado que la mayoría demócrata en la Cámara Baja aprobará un proyecto de ley presentado la víspera por la californiana Lucille Roybal-Allard y las neoyorquinas Nidia Velázquez e Yvette Clark. La propuesta legislativa busca proteger de la deportación y conceder una vía para la naturalización como estadounidenses a inmigrantes traídos sin autorización a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como Dreamers. La propuesta busca también amparar a cerca de 300.000 personas que residen en Estados Unidos con un permiso temporal migratorio, conocido por sus siglas en inglés como TPS, porque sus países de origen sufrieron desastres naturales o conflictos armados. El Centro de Estudios Migration Policy Institute estimó que el proyecto de ley podría amparar hasta 2,7 millones de inmigrantes. Tony Cano, Washington.
Y la justicia estadounidense condenó al exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, a 7 años y medio de cárcel por delitos como conspiración, obstrucción a la justicia y lavado de dinero. Bricio Segovia tiene más detalles.
Paul Manafort volvió a una corte este miércoles. Esta vez la sentencia fue de 3 años y medio en prisión, una condena que se suma a los casi 4 años que ya recibió por otras causas la semana pasada. A sus 69 años, el exjefe de campaña de Donald Trump deberá pasar poco más de 7 años en prisión tras declararse culpable de delitos como conspiración, obstrucción a la justicia y lavado de dinero.
Manafort se declaró culpable como parte de un acuerdo con la justicia que requería su plena colaboración con el fiscal especial que supervisa la posible connivencia entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia para interferir en las presidenciales de 2016. Sin embargo, la fiscalía le acusa de haber infringido el trato al mentir a la justicia y haber intentado manipular a testigos.
Manafort, que reconoció haber cooperado con el gobierno ucraniano de Viktor Yanukovych vinculado al Kremlin, deberá además devolver 6 millones de dólares. El proceso contra Manafort es producto de la investigación de la llamada trama rusa, liderada por el fiscal especial Robert Mueller, pero no está relacionado con las actividades que desempeñó dentro de la campaña de Trump, algo de lo que se hizo eco el mismo presidente tras conocer la primera sentencia.
Me siento muy mal por Paul Manafort. Creo que es un momento muy, muy difícil para él. No tiene nada que ver con colusión. No hubo colusión. Esta colusión es una farsa.
Ahora la atención está puesta en si el presidente considerará el indulto para su ex jefe de campaña. A finales del año pasado, Trump dijo que no lo descartaba. La semana pasada, la Casa Blanca señaló que el mandatario pronto tomará una decisión. Bricio Segovia, Washington.
Por cierto, se conocía en las últimas horas de que otro demócrata va a aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Me refiero al ex congresista por Texas, Beto O'Rourke. Entre tanto, en Nicaragua van a dialogar de nuevo Asociación Cívica, la oposición y el régimen de Daniel Ortega. Y el representante del Papa Francisco allí en Nicaragua se ha reunido con 16 presos políticos, entre ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Aquí en Estados Unidos se ha pedido la extradición de un ex guerrillero colombiano. Desde Bogotá tenemos más con Federico Fulleda.
El caso del jefe exguerrillero comunista colombiano Celsis Pausías Hernández Solarte, pedido en extradición por Washington, sigue siendo motivo de enfrentamiento entre el gobierno que avala su entrega a la justicia de Estados Unidos con la acusa de tráfico internacional de cocaína y el Tribunal Especial de Paz, que se opone a la orden oficial de remitirlo a una corte estadounidense. Hernández Solarte, conocido con el alias de Jesús Santrich, habría cometido su delito de narcotráfico después de septiembre de 2016, fecha de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Santos, según lo advirtió hace poco el procurador general Fernando Carrillo.
La Procuraduría ha considerado que no procede esa garantía de nuestra decisión del señor Celsis Pausías Hernández Solar, por diversas razones frente a la solicitud formulada por el gobierno de los Estados Unidos, esencialmente porque se trata de hechos cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo final. De conformidad con esa solicitud, vamos a solicitar que pase el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que emita un concepto previo en esta materia y continúe el proceso de extradición.
Alias Santrich, quien fue miembro de la dirección del grupo guerrillero de la FARC, está detenido en una cárcel en Bogotá desde el 9 de abril de 2018, una vez que la Dirección de Control de Drogas de Estados Unidos entregó las pruebas que lo relacionan con un presunto plan para enviar un cargamento de cocaína a ciudades estadounidenses. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y en Gran Bretaña, los diputados británicos votaron contra la posibilidad de un Brexit sin consecuencias catastróficas, pero sin definir cómo pretenden impedirlo. Más detalles con la agencia AFP.
Los diputados británicos rechazaron el miércoles por muy estrecho margen la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo. 312 legisladores votaron en contra de un Brexit sin acuerdo, mientras que 308 sí apoyaron ese escenario. La separación de Reino Unido de la Unión Europea está programada para el 29 de marzo, pero el Parlamento británico ya ha rechazado en dos ocasiones el acuerdo que la primera ministra Theresa May ha negociado hasta el cansancio con Bruselas. May anunció que propondrá organizar una tercera votación sobre el acuerdo antes del 20 de marzo, y si es aprobado, pedirá a la Unión Europea aplazar la fecha del Brexit hasta el 30 de junio. De lo contrario, el aplazamiento tendría que ser mucho mayor y Londres se vería obligado a organizar elecciones europeas en mayo. Mientras el caos persiste en la política británica, los líderes europeos comienzan a mostrar frustración.
Alcanzar una salida ordenada, y quiero repetir particularmente esto hoy, permanece en nuestro interés mutuo.
La solución al bloqueo está en Londres. Europa debe continuar avanzando. Los ciudadanos europeos en los otros 27 países hemos decidido permanecer en Europa y avanzar. No debemos perder tiempo porque el mundo no nos espera. El Banco de Inglaterra advirtió hace meses que un Brexit sin acuerdo sumiría al país en una grave crisis económica, con un aumento del desempleo y la inflación, desplome de la libra y del precio de la vivienda y casi el 10% de reducción del Producto Interno Bruto. En este contexto, el Ejecutivo redujo el miércoles a 1,2% su previsión de crecimiento para 2019, que hasta ahora era de 1,6%.
En Gran Bretaña, científicos piden al público que participe en un juego interactivo. Miguel Ángel Rivera lo explica.
El acelerador de partículas en Harwell, Inglaterra, produce 500 terabytes de datos biológicos al mes, lo que es sumamente laborioso para que los investigadores analicen. El lanzamiento del Science Scribbler Virus Project, en colaboración con la plataforma de ciencia ciudadana Zooniverse, ofrece a los investigadores una solución al reducir la recopilación de datos y el análisis con la ayuda de científicos ciudadanos. Los miembros del público participan en un juego simple e interactivo, donde identifican virus en diferentes ciclos de vida, en una variedad de imágenes de alta y baja resolución. Los participantes no necesitan antecedentes científicos y el coordinador del proyecto, el Dr. Mark Basham, dice que existe una brecha en la comprensión de la inteligencia artificial para identificar imágenes de virus.
Un boxeador mexicano-estadounidense quiere convertirse pasado mañana sábado en pentacampeón del mundo. Edemio Navas con los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. El boxeador mexico-americano Mickey García persigue este sábado un sitio histórico en el boxeo profesional. De derrotar al norteamericano Errol Spence Jr., el campeonato welter de la Federación Internacional de Boxeo sería apenas el sexto peleador en considerarse como pentacampeón del mundo y el segundo en lograrlo de manera invicta. García tratará de añadir la categoría welter a su lista de divisiones ya conquistadas. El mexico-americano ganó ya campeonatos reconocidos mundialmente en el peso pluma en el 2013, super pluma también el 2013, en el peso ligero en el 2017 y super ligero el pasado año, con todo y un descanso de más de 2 años entre el 2014 y 2016. Además, Mickey se podría consagrar como el pentacampeón que más rápido consigue tal hazaña entre la fecha de su primer campeonato y el quinto. García se coronó por primera vez el 19 de enero del año 2013 y de ganar este sábado habrán transcurrido solo 6 años con un mes y 26 días. En la historia del boxeo profesional, solo Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao han inscrito su nombre en la lista de pentacampeones. Por otra parte, el pitcher relevista de los Cachorros de Chicago, el dominicano Pedro Strop, se quedará afuera por lo menos una semana de los Juegos de Primavera, luego de tensionarse el muslo derecho en su último lanzamiento contra los Angelinos de California el último fin de semana. Según la resonancia magnética de ayer miércoles, fue apenas perceptible, dijo el manager de ese equipo, Joe Maddon. Así que no creemos que vaya a ser algo horriblemente largo, pero no lo sabemos con seguridad, dijo el manager de los Cachorros. Nos gustaría pensar que podremos tenerlo listo para el comienzo de la temporada, señaló el dirigente del equipo de los Cachorros. Stroop, de 33 años, es el cerrador del equipo de los Cachorros, ya que Brandon Morrow se está recuperando después de una pequeña cirugía en el codo el invierno pasado. Por último, quiero señalar de que el equipo de Liverpool avanzó a los cuartos de final de la Champions al derrotar ayer miércoles 3-1 al Bayern de Múnich, mientras que Barcelona también avanzó a los cuartos de finales de la Champions al disponer del Lyon de Francia 5-1. Cuatro equipos de Gran Bretaña por primera vez estarán en los cuartos de final de la Champions. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Uno pudiera pensar que con el cambio de jefatura de gobierno en Cuba, la prensa oficial pudiera manifestarse de forma distinta. Pero tal como señala en su comentario de hoy Julio Estorino, en Cantaclaro, la prensa oficial de Cuba no cambia. Es la misma que funcionó durante el periodo de Fidel Castro, el de Raúl Castro, y ahora con el de Miguel Díaz-Canel. Entramos, amigos, en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sequi. El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos señala a Cuba, Venezuela y Nicaragua como países donde se cometen constantemente violaciones a esos derechos. Desde Washington, reporta Michelle Sagué.
El informe señala que en Cuba los asuntos de derechos humanos incluyen asesinatos arbitrarios por parte de la policía y la tortura de disidentes políticos. El informe dice que el gobierno censura y bloquea sitios de Internet, se limita la libertad académica y cultural, se restringen las reuniones pacíficas, no se reconoce a asociaciones independientes, se restringe la libertad de movimiento dentro del país y hacia el extranjero, y también la participación política. El informe señala casos de corrupción oficial, tráfico de personas, la prohibición de los sindicatos independientes y el trabajo obligatorio. Los funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos a los derechos humanos y no investigaron ni enjuiciaron a los que cometieron los abusos. Dice el informe que la impunidad para los perpetradores sigue siendo generalizada. Sobre Venezuela, el informe señala que las violaciones en materia de derechos humanos incluyeron ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad, torturas, condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida de los presos políticos. El embajador Michael Kosak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado. Él dice que la situación de derechos humanos en Venezuela es terrible y se ha documentado bien en el informe. Este cubre un periodo hasta finales del año pasado y la situación ha empeorado desde entonces. Sobre Nicaragua, en la conferencia de prensa para presentar el informe, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los críticos del gobierno de Daniel Ortega se han enfrentado a una política de exilio, cárcel o muerte. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el ordenamiento jurídico en Cuba está puesto al servicio de la represión del disenso y la crítica.
De esta forma, la Relatoría Especial se suma al informe presentado por el Departamento de Estado. El informe que ha presentado la Relatoría de la OEA precisa que las leyes cubanas, en vez de proteger los derechos fundamentales del pueblo, brinda al Estado las herramientas para reprimirlos y señala que las prácticas represivas en Cuba están lejos de desaparecer.
Acerca del acceso a la Internet en la isla, el informe denuncia que disposiciones restrictivas impiden el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, privacidad e intimidad en la red.
El periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, pudo salir de la isla después de 2 años de prohibición por parte del gobierno.
Constantín informó en su cuenta de Facebook que el régimen hizo muchas más cosas contra él y sus compañeros de la publicación que dirige La Hora de Cuba para aislarlos y enmudecerlos.
El intelectual lamentó que otros activistas políticos mantengan la condición de regulados, como nombran las autoridades a aquellos ciudadanos a quienes prohíbe salir del país.
Por otra parte, crecientes dificultades para conseguir el gas licuado se suma también a los demás problemas que enfrentan el cubano en su diario vivir. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La falta de gas licuado no es nada nuevo en Cuba, pero en estos tiempos se acentúan los problemas con su distribución en diferentes provincias del país. Uno de los lugares con afectaciones es la ciudad de Santa Clara. Desde allí, el activista Joel Bravo habló con Radio Martí sobre la situación.
En el reparto militar José Martí, de aquí de la propia ciudad de Santa Clara, donde las colas son enormes, y no solo en ese reparto, sino en todo el municipio de Santa Clara. De hecho, hay personas que duermen ahí y le cobran a las personas por la cola y cobran 50 pesos la cola porque la escasez que hay del gas licuado para poder cocinar.
115 pesos rellenar un balón que no dura un mes, casi la totalidad de lo que recibe un pensionado, según Bravo.
Vale 115 pesos, que no dura el mes. Las personas lo ahorran. Hay personas que el régimen no tiene una seguridad social para todos y algunos que la tienen pues no sobrepasan los 100 pesos.
En Santi Espíritus temen que se agudicen más las dificultades con la distribución del gas, expresó a Radio Martí Adriano Castaño.
La gente teme realmente con la situación de Venezuela que comienzan los apagones y entonces están buscando el gas para tenerlo de reserva. Hay muchas colas en los lugares, los puntos que ellos han creado por acá por la ciudad de Santi Espíritu.
Por su parte, la activista Micaela Rol, desde Arroyo Naranjo, La Habana, dijo a Radio Martí que de 4 a 5 horas tiene que estar en una cola cuando se termina el balón de gas.
Cuando voy a buscar el gas, que a mí me toca cada 19 días, es que a veces he llegado y no ha habido gas. Estoy ahí en la cola 5 o 4 horas y muchas veces no entra el camión. Hay que volver por la tarde a ir para allá de nuevo y a veces ese día entra, pero a veces ese día no entra. Tremenda cola de madre que hay.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Países latinoamericanos como Ecuador y Nicaragua quieren utilizar a Cuba como puente para atraer al turista ruso interesado en vivir fuertes sensaciones alejados de la civilización.
Cuba se ha vuelto en un destino muy atractivo y también se utiliza como multidestino, ya que La Habana sirve de escala para viajar a otros lugares.
Cuba es el país latinoamericano más destacado en la Feria Internacional de Turismo de Moscú, donde decenas de países buscan un nicho en el suculento mercado ruso.
Conscientes de que el mayor obstáculo para la llegada del turista ruso a Latinoamérica es el océano, otros países quieren aprovechar la llegada cada año de un creciente número de rusos a Cuba para alentarlos a dar el salto al continente.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 6:38. China ofrece ayuda al régimen de Nicolás Maduro para restablecer la red eléctrica de Venezuela después de varios días de un apagón que ha afectado a todos los sectores del país.
El portavoz de la Cancillería China, Liu Kang, dijo que Pekín ha visto informes de que la red eléctrica cayó debido a un ataque.
Por cierto, que Nicolás Maduro ha hecho recomendaciones en las últimas horas acerca de la posibilidad de que se produzcan otros apagones y ha dicho de que hay que tener en la casa un radio receptor, además de un juego de velas, un set de velas. Maduro acusa al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de este sabotaje eléctrico, como le llama él, que dejó a gran parte del país sin servicio desde el jueves 7 de marzo.
Liu dijo que China espera que Venezuela pueda descubrir la razón del problema lo antes posible y reanude el suministro de energía y expresó la disposición de Pekín de brindar ayuda.
En la ONU, el secretario general sigue con preocupación el impacto humanitario que tuvo el mega apagón en Venezuela. Ha ofrecido una vez más aumentar su ayuda al gobierno de Maduro para asistir al pueblo venezolano. Y Celia Mendoza nos tiene detalles desde la Gran Manzana.
Desde hace más de 5 días, la Organización de las Naciones Unidas sigue con preocupación el deterioro de la situación humanitaria, de salud y seguridad dentro de Venezuela, tras registrarse la pérdida de electricidad a nivel nacional, la cual ha llevado a los venezolanos a buscar agua directamente en las tuberías del sistema de acueducto de ciudades como Caracas. Situación que, según Stefan Dujarric, vocero del secretario general Antonio Guterres, los ha llevado a reaccionar.
Nos hemos ofrecido a intensificar nuestro apoyo para abordar la situación de emergencia y, por supuesto, nuestro equipo en el terreno está en contacto con funcionarios gubernamentales.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que asegura que su país no enfrenta una crisis humanitaria, ha dicho que se trata de una guerra eléctrica, un plan de sabotaje de sus enemigos políticos. Sin embargo, hasta el momento no han mostrado pruebas que respalden estas acusaciones, lo que ha llevado a que la ONU reitere su llamado a buscar una solución política a la crisis interna en Venezuela.
La oferta del secretario general sigue en pie y nuestro llamado a los actores nacionales y no domésticos, tanto nacionales como no nacionales, es hacer lo posible para ayudar a disminuir las tensiones en Venezuela.
Dujarric no ha dado detalles acerca de la asistencia adicional que la ONU ha ofrecido tras el apagón, pero reiteró la preocupación del secretario frente a los reportes de saqueos y violencia. Celia Mendoza, Naciones Unidas.
El presidente Trump ha ordenado suspender inmediatamente los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9 tras el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines el domingo, en el cual murieron 157 personas.
La Administración Federal de Aviación, FAA, señaló en un comunicado que la decisión se tomó como resultado de la recopilación de datos y nuevas pruebas recogidas en el lugar y analizadas el miércoles.
Y en Washington también el Senado aprobó una resolución para poner fin al papel de Estados Unidos en el conflicto del Yemen, donde Estados Unidos apoya a Arabia Saudita.
La Cámara Alta del Congreso, de mayoría republicana, dio su visto bueno por 54 votos a favor y 46 en contra. La iniciativa ahora pasará a la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, donde es probable que sea aprobada.
Estados Unidos respalda la coalición árabe encabezada por Arabia Saudita frente a los rebeldes hutíes de Yemen, suministrándoles inteligencia, armamento y municiones desde el año 2015.
Los patrocinadores de la resolución argumentan que esta guerra no ha sido autorizada por el Congreso, por lo que es inconstitucional.
Y en Brasil, 2 personas abrieron fuego ayer en un colegio de la ciudad de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo. Hubo varios muertos. Hasta ahora se constata que fueron 10. Y, por supuesto, numerosos heridos. Se suicidaron los 2 atacantes, según dice France Press.
Un ataque contra una escuela pública puso en alerta el miércoles a la ciudad brasileña de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo. Escuché gente corriendo, gritando. Abrí mi puerta y encontré un alumno de la escuela, baleado aquí en mi puerta.
Baleado. Aquí no me portan.
Él simplemente me pidió ayuda. Ayúdeme, señora, por amor de Dios. Y yo, ¿qué está pasando? Él dijo, hay un tiroteo dentro de la escuela. Y luego escuché tiros, tiros y más tiros.
Tiros y más tiros.
2 hombres abrieron fuego matando a 10 personas y dejando al menos 10 heridos. Según la policía militar, el ataque tuvo lugar cerca de las 9:30 horas locales en el Colegio Raúl Brasil. Los agresores habrían usado un revólver calibre 38 y un arma medieval semejante a un arco con flechas. Según testigos, usaban usaban máscaras de calaveras.
A gente ficou trancado.
Nos quedamos encerrados. Había muchos alumnos pasándola mal, incluso yo. Estábamos intentando ayudar a otros y abrieron la puerta. Pensamos que eran los bandidos que venían por nosotros. Pensamos que iban a llevarnos, pero eran policías. Nos dijeron que corriéramos y nos fuimos corriendo. Antes de ingresar a la escuela, los atacantes dispararon contra el propietario de un auto lavado que resultó herido, de acuerdo con las autoridades.
Me quedé consternado, por no decir en shock, con lo que vi aquí. Nunca había visto una escena igual en toda mi vida. Mi solidaridad a esas familias.
Este tipo de ataques son excepcionales en Brasil, a pesar de ser uno de los países más violentos del mundo.
Y en Ecuador, pues Ecuador precisamente abandonará la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, esto por su falta de operatividad en los últimos 2 años.
El anuncio lo hizo ayer el presidente Lenín Moreno. Dijo que Ecuador dejará de aportar al presupuesto de la UNASUR, pero que seguirá buscando nuevas vías de integración regional.
Ecuador se convierte en el 7º país en menos de 1 año que suspende su participación en el organismo, después de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. En UNASUR solo quedan como miembros Uruguay, Guyana, Bolivia, Surinam y Venezuela.
Y un informe alerta acerca de las medidas necesarias que se deben tomar para proteger el medio ambiente. Los detalles con Radio ONU.
La resistencia antimicrobiana será una de las principales causas de muerte en 2050. Debido a la contaminación de fuentes de agua dulce y los interruptores endocrinos afectarán la fertilidad masculina y femenina, así como el desarrollo neurológico infantil. Para lograr un futuro con personas sanas, hay que reemplazar el modelo de desarrollo actual de crecer ahora, limpiar después, por un modelo de cero residuos antes de 2050. Según el informe, si los países destinan un 2% de su PIB a inversiones verdes, crecerán como hasta ahora, pero con un menor impacto en el clima y los ecosistemas.
Y si bien hace media hora estuvimos por el este de Estados Unidos con el pronóstico para Cuba también, ahora nos vamos al Golfo, porque se está pronosticando un frente frío. Y también sobre Cuba tiene información Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Martínez, esto desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Iowa, se extiende esta mañana hacia el sur. Un nuevo frente frío sobre Missouri, Arkansas y el norte de la Luisiana. Esto llega hasta el sur de Texas. Este frente penetrará esta tarde el noroeste del Golfo de México, muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, que parece que se mantendrán al margen de este proceso, porque parece que en los próximos días el frente se moverá sobre la Luisiana y los estados de la costa del Golfo, pero sin afectar a la región occidental de Cuba ni el sur de la Florida. Para Cuba hoy tendremos algunos nublados bajos con chubascos ocasionales en la costa norte, pero desde Matanzas hasta Camagüey. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde cálidas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, más fuertes en la costa norte. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
...6:47... aquí está Julio Estorino, canta claro.
Estuve leyendo ayer la edición digital del periódico Granma, en la cual se reporta una reunión de la plana mayor de la tiranía con los presidentes de las asambleas del poder popular de toda la isla. Reunión que abundó en sosos discursos de ministros de varias ramas y dirigentes de organismos oficiales, por lo que no es difícil de imaginar el estado de somnolencia que seguramente imperó entre los presentes. Pero más allá de suposiciones, quiero comentar contigo hoy algo de lo expresado en el aquelarre de referencia por Miguel Díaz-Canel el presidente de dedo. Un parrafito me llama la atención. Dijo Díaz-Canel, abro comillas, hay que buscar una acción de gobierno más transparente para la población, que sepa qué estamos haciendo, hacia dónde van las prioridades que están en función del desarrollo y de sus necesidades. Esto resulta garantía de la participación de la gente en la toma de decisiones. Cierro comillas. Cualquiera que escuche lo anterior y no sepa cómo funcionan realmente las cosas en Cuba, pudiera pensar que los gobernantes allá están interesados en la participación ciudadana en una toma de decisiones. Sin embargo, si echamos una mirada retrospectiva al referendo constitucional del pasado 24 de febrero, ¿qué vemos? Pues vemos una consulta popular a través de la cual, según se dijo, el pueblo determinaría la aceptación o el rechazo de la constitución propuesta por el régimen, cuando en realidad era todo lo contrario. El resultado del referendo estaba decidido de antemano por el propio régimen, que supuestamente lo sometió a la consulta popular. Y todo no fue más que una burla escandalosa en la cual la tan cacareada ahora participación en la toma de decisiones no era más que una burda estafa al pueblo cubano. Pero parece ser que en fin de cuentas la conciencia traicionó a Díaz-Canel, pues este dijo en otra parte del discurso, oye esto, entre todos debemos desarrollar un gobierno que trabaje para el pueblo. Y digo yo ahora, si deben desarrollar un gobierno que trabaje para el pueblo, es porque el actual gobierno no lo hace, no trabaja para el pueblo. Yo estoy seguro de que esto Díaz-Canel no lo dijo, se le fue, que no es lo mismo. Y a confesión de parte, relevo de pruebas.
Ya se conocen las causas que motivaron la muerte del actor Luke Perry. Alejandro Escalona con los detalles.
El certificado de defunción del actor Luke Perry confirma que falleció a consecuencia de un derrame cerebral y que su lugar de descanso final está en Tennessee. El documento fue publicado el miércoles y enumera la causa del fallecimiento como un accidente cerebrovascular isquémico que ocurrió 5 días antes de su muerte a las 12.44 p.m. del 4 de marzo, lunes. Según el certificado, el cuerpo fue transportado a Dixon, Tennessee, y ahí fue enterrado el 11 de marzo. Luke vivió en Tennessee y había sido dueño de una granja en ese estado desde 1995. Perry tenía 52 años. Michael Jackson se colocó un bigote postizo para en una ocasión ir a una joyería con un niño, eso fue en 1989, y resulta que el menor era James Safechuck. Un video de vigilancia de una joyería en el área de Simi Valley muestra a Michael Jackson usando un traje que incluía bigotes y dientes falsos y una peluca. A los agentes de seguridad del centro comercial les pareció que la persona tenía un aspecto sospechoso, lo detuvo para interrogarlo y descubrieron que se trataba de Michael Jackson. Varios medios de comunicación amarillistas cubrieron el incidente. El sitio de entretenimiento TMZ confirmó que el chico en el video es Safechuck. Nadie lo sabía en ese momento y el niño apenas fue mencionado en los informes sobre la detención de Michael Jackson. En el documental de HBO Leaving Neverland, Safechuck habla sobre el anillo de compromiso que él dice Jackson le compró, pero todo parece indicar que, de ser cierto, no pasó en esa ocasión. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y ya casi en el cierre tenemos de nuevo a Edemio Navas con los deportes, refiriéndose a cómo el Miami Heat triunfó ayer al Detroit.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el quinteto Miami Heat logró victoria ante Detroit con marcador final de 108 puntos por 74 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Con ese éxito, el quinteto de Miami se mantuvo en octavo lugar en zona de clasificación en la Conferencia del Este, que tiene como líder al quinteto de Milwaukee, con récord de 51 victorias y 17 derrotas, el único equipo que acumula 50 o más triunfos en la actual temporada. Por su parte, Washington le ganó Orlando 100 por 90, Oklahoma City dispuso de Brooklyn 108 por 96, y aquí con 31 puntos, Russell Westbrook llevó la voz cantante por Oklahoma. mientras que el quinteto de Memphis perdió anoche ante Atlanta 132-111. Hoy jueves un total de 6 partidos en la NBA y sobresalen los encuentros entre Boston y Sacramento a las 7:30 de la noche, hora de Cuba. A las 8, Toronto rivalizará contra los Lakers de Los Ángeles de LeBron. Utah jugará a las 9 contra Minnesota y a las 10:30 de la noche de hoy, hora de Cuba, Denver rivalizará contra el quinteto de Dallas. Los países del Golfo Pérsico van a tener que levantar sus boicots contra Qatar antes de ser elegibles para una sede conjunta de la Copa del Mundo, dijo la FIFA en un estudio de factibilidad que le recomienda a su consejo rector respalde la expansión del torneo del año 2022 a 48 equipos, pese a las complejidades logísticas y políticas. El estudio de 81 páginas visto por la agencia Prensa Asociada señala que Qatar no sería forzado a compartir juegos con Bahrein, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, a menos que esos países restauren lazos de viajes con Doha. Debido a su neutralidad en la situación, Kuwait y Omán son las opciones más viables identificadas por la FIFA para ser sedes de partidos del Campeonato Mundial del año 2022. Se requerirían estadios con al menos un país para lidiar con la edición de 16 equipos y 16 partidos en la expansión propuesta. Hacer el Mundial del año 2022, el primero con 48 equipos, a estas alturas obligaría a Qatar a ceder la exclusividad de la sede del evento más de 8 años después de haberla ganado. Y ayer miércoles, los equipos de Barcelona y Liverpool avanzaron a los cuartos de final de la Champions. Barcelona derrotó al Lyon 5-1, en tanto Liverpool le ganó al Bayern de Múnich 3-1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Termina de esta forma la jornada informativa de 5 a 7 aquí en Radio Martí, pero no nos vamos antes sin darles a conocer los titulares de las principales informaciones.
Informe anual del Departamento de Estado señala violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica el ordenamiento jurídico en Cuba.
Denuncian que el régimen cubano está multando a damas de blanco por asistir a misa en iglesias cerca de sus casas.
Intelectuales cubanos exigen al gobierno de La Habana que se abstenga de intervenir en Venezuela.
Y Venezuela sale también mal parada en informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump ordena suspender todos los vuelos de aviones Boeing 737 MAX, como el que cayó en Etiopía.
Y un tiroteo en una escuela primaria en Brasil deja al menos 8 muertos.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos sido sus voces informativas,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Los dejamos ahora con Levántate Cuba. Ya están ahí en el estudio A de Radio Martí, Alberto Müller y Exilda Arjona.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.